that I heard of one.
Buenas tardes. ¿Qué dicen, chicos? Muy solemne hoy.
Muy buenos mediodías, porque todavía no es tarde.
No, ¿usted almorzó? No.
Nunca almuerzo.
Bueno, pero si uno almuerza a las 11 de la mañana, qué difícil.
No, pero
para
uno...
mí, que divide,
uno
que a esa hora tomo desayuno.
A esta hora yo me tomo unos mates, miro por la ventana, acaricio al gato.
No, ¿cómo están los gatos? El gato.
No, tengo dos gatos.
No, pero hay uno que está enfermo,
uno...
perdóneme.
Sí, no, no, está muy bien.
¿Cómo
ahora
se llama el gato? ¿Se llama?
Santucho.
Santucho. Me gustaba el nombre
es rebelde.
Yo le decía otro nombre siempre para preguntarle a usted.
Me dio mucha emoción porque me emocionó y bueno, y me dio tristeza también, pero cuando llegué de viaje, me fui de viaje un par de meses a Ibiza.
Sí, se sabe.
No, le explico a nuestra invitada. Me fui 2 meses y 20 días. Y el gato, que es muy, muy cariñoso, muy cariñoso.
Qué raro, los gatos no son muy cariñosos.
No, este es cariñoso a morir. Y que siempre se dejó tocar por todo el mundo. Durante los 2 meses y 20 días no se dejó tocar por nadie.
Mirá
que vinieron amigos y estaba la persona que lo cuidaba todo el día. Y no se dejó tocar hasta que yo volví.
La fidelidad, corazón.
Ay,
muy bien.
Sí.
¿Qué dice Lorenita?
¿Cómo les va? Muy bien.
Hoy estoy emocionada porque lo único que recuerdo es la emoción de las cosas. Creo que lo dijo, me encanta eso. Lo único que recuerdo es la emoción de las cosas. Es de un español, bueno, de Miguel Hernández. Y cuando volví a verla hace muy poco tiempo, ya sé que usted la tiene que nombrar, a esta chica preciosa que tenemos hoy acá, escritora divina. Todo lo grande que es como escritora, porque la he leído estos días, he vuelto a leerla, porque hay un libro que ya lo había leído, otra novela en el medio que no había leído, y estoy leyendo, ya terminé, su última novela. La recordé como cuando era chiquita. Entonces yo vivía en el campo, suponete en el medio, ella vivía sobre la mano derecha de mi cuarto. Entonces salía muy circunspecta, muy intelectual, muy linda, como es, muy atractiva además, con un lapicito y un cuaderno, que no era un cuaderno común, no era una, era un cuaderno como de notas y de... Y pasa el tiempo, es la mejor amiga de la hermana de mi hijo, y uno se conmueve porque de pronto uno encuentra un escrito. Es muy difícil leer a una persona que uno cree haber conocido mucho. Es raro porque tal vez ella me conoce menos a mí y se emociona menos conmigo que yo con ella, porque el tiempo de la infancia de los chicos o de la adolescencia, porque en ese momento, ¿qué tendría? Muy pocos años.
12.
¿Cuánto?
12.
12. Era como... Y además era como contestataria, ¿no? Y entonces estábamos Lucía Uriburu y yo ahí en el campo, y ella firme como rulo de estatua y no estaba muy convencida de nosotros. Y la vuelvo a encontrar y escribe una novela que la empiezo a leer, me parece subyugante, de una sensualidad y una gracia enorme. La recomiendo ya. Y si la lee, compre otra más para regalarle a su mejor amigo o amiga. Y de pronto me empiezo a conmover, y pienso, esta es mi chica, la que estaba conmigo cuando era chiquita, y vivía Juan Manuelito, digo, los recuerdos del pasado, ¿no? Es maravilloso haberla tenido y tenerla ahora acá y decirle lo que me gusta. Lo que me gusta cómo escribe, lo que es... Porque pensé mucho que esta última novela es una novela para llevarla al cine.
Sí.
Yo lo que pasa es que soy muy cinematográfica, pero de verdad es una novela maravillosa para que alguien estaba pensando en quién. El otro día le dije que podía ser Juan José Campanella, pero hay varios directores que lo pueden hacer muy bien. Y quiero que usted la presente para poder hablar de su última novela, después de todo esto que he dicho de ella, con mucha emoción y desilvanado, y no demasiado bien.
Es periodista, escritora, trabajó como productora en programas de radio y televisión. Es editora de Planeta Argentina, cuenta con 5 libros editados y el que usted citó, el último, es El Gran Plan. Esta es su última obra, su última novela. Paula Pérez Alonso.
Bienvenida. ¡Hola, Paulita!
Hola, Gra, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Hola.
Carla, Lorena, ¿cómo andan? Muy feliz de estar acá porque yo también me emociono con lo que recordás. Es inevitable.
Pero además hay como una cosa mezcla de orgullo, de alegría con haberte reencontrado y de melancolía por las ausencias,
por
¿no?
Por supuesto, muchas, demasiadas.
Por la ida, vamos a contarle a la gente la verdad porque si no, lo que se queda adentro se pudre. Por la ausencia de Juan Manuelito, que era nuestro yo lo sentía como mi hijo, ¿no?
Juanchi.
Y este...
Fue mi primer novio.
Claro, y que amábamos tanto. Así que, bueno, nada. Y acá está Paulita. Vos sabés una cosa, desde ese momento, quiero que me hables desde ese momento ahora.
Mirá, yo a mí me impresiona mucho que Graciela tenga tanta memoria, porque evidentemente no solo Miguel Hernández, pero dicen que la memoria está toda relacionada con lo emocional. Uno finalmente recuerda aquello que, por bueno o por malo, permanece con un grado de emoción profundo en uno. Y yo, cada vez que te he visto en estos años que nos hemos encontrado, siempre me impresiona que vos hayas tenido en una época en la que digamos, eras el centro de todo lugar en el que estabas, que hayas tenido siempre ese registro del otro. Y eso yo
lo quiero decir
muy especialmente porque no es algo común. Siempre tenías un registro del otro que por ahí no estaba tan visible, porque yo siempre fui una persona que se mantuvo como en un segundo plano porque justamente me encantaba observar
nunca
todo.
Vos nunca podrías estar. Primero porque físicamente no podés estar en un segundo plano jamás.
Bueno,
sos una persona de un atractivo poco común. Yo la vi el otro día y en un segundo dije, Paulita... Y era un brillo, ¿viste? ¿Viste cuando en un lugar aparece alguien que de pronto es la luz? Así era.
Gracias,
con un amigo además muy precioso, que no lo había reconocido. ¿Y sabés qué reconocí en él? Qué curioso es la mirada, ¿no? El problema siempre está en la mirada. Lo miré y dije, esos ojos me tienen cariño y yo también a él. ¿Quién es? Mirá qué cosa curiosa. Porque hacía tanto que no lo veía, ¿entendés? Y bueno, y me emocionó. Y bueno,
Ramón.
Y después la empecé a leer y dije, no, yo quiero preguntarle cuando venga a grabar con nosotros cómo fue su camino, ¿no? Porque de verdad he hecho unos libros. Tenés 4 libros publicados, ¿verdad?
Tengo 4 libros publicados y uno en colaboración.
Yo tengo Frágil, tengo este que lo tuve, lo busqué por ahí para que veas el que... Porque no era esta...
Era igual, pero era más naranja la tapa.
Ah, ahora
era
sí.
Era más fuerte.
Está por ahí, guardado en la biblioteca. Y este último, que es El Gran Plan, que es un libro deslumbrante.
Gracias.
Deslumbrante. ¿Qué crítica tuvo, la mejor?
Buenísima, por suerte.
No,
fue...
lo pregunto bien porque
no
leí eso.
No, tuve unas lecturas así maravillosas. La verdad que uno cuando escribe... Uno no sabe qué va a pasar con lo que escribe. No tiene la menor idea porque uno escribe en soledad.
Para eso.
Uno escribe en soledad y de pronto tuve lectores que daban con cosas que para mí eran muy invisibles y que yo nunca imaginé que alguien iba a captar. Porque a mí me gusta mucho... digamos, como no llenar de explicación. A mí me gusta escribir con huecos.
Claro,
sí. Escribir con...
Mirá lo que dice acá sobre El Gran Plan.
Sí.
Perdón, mi amor.
No.
Una novela envolvente y del movimiento constante, lo que no es sencillo de encontrar en estos tiempos de estandarización, que es la verdad. El Gran Plan... Es la vida que huye del hastío de lo previsible a un ritmo vertiginoso, esa es verdad. Ese plan que no se agota. y que sorprende a cada paso, a cada golpe de vista, en que uno cree que llega, pero entonces todo cambia y se transforma de una intensidad arrasadora. Guillermo Sacomano, que no es cualquier persona.
Bueno, se la citó como la novela...
Estamos listos. Es increíble la crítica, no la crítica, el comentario que vos le pediste que hiciera a Sacomano, porque no es una persona que regale nada, ¿no?
No, él me escribió este mail, al leer la novela me escribió un mail donde decía todo esto. Entonces después la editora dijo, ¿podemos usar ese mail para poner una frase en la solapa del libro? Él me lo escribió a mí como su lectura, ¿entendés?
¡Qué lindo!
Decías, sí. Paula, has comentado en varias oportunidades que esta obra... en el proceso creativo te hizo inmensamente feliz, ¿no?
Sí.
Se la describió como una obra absolutamente contemporánea. Vos decías que no propone una historia cerrada, realmente es así. Invitás al lector a completar aquellos espacios o huecos que propone el relato.
Sí.
¿Qué fue lo que inspiró El Gran Plan, esta tu última novela?
Mira, varias cosas. En realidad uno no sabe bien exactamente qué inspira. Son muchas cosas que se van entrelazando al mismo tiempo. Yo quería escribir, digamos, hay cosas que te van detonando, te van gatillando, te disparan.
Yo pensé exactamente lo que ella te preguntó. ¿Cómo dijiste, voy a contar esta historia?
Sí.
¿De esta mina, de esta historia, de este matrimonio, de esta ida?
Sí, sí. En realidad, yo vi la película Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán, que es un documental en el norte de Chile, en Atacama, en el desierto, pero más en Calama, que es una parte muy, muy tremendamente inhóspita, Calama, donde estaban... están todavía enterrados algunos desaparecidos de la dictadura chilena. El documental de Guzmán tiene que ver con eso y la búsqueda de las madres de los desaparecidos incansables, caminando y caminando y fatigando el desierto, buscando algún rastrito, alguna cosita hasta el día de hoy. A mí lo que me impresionó mucho de ese documental fue el lugar, Atacama, la luz, todo lo que se puede no decir, mostrando sin ser explícito. Y de alguna manera me dije, este es un lugar que a mí me convoca completamente. Y hay una historia que quiero contar de un director de cine que filmó una película fabulosa y que lo que él muestra es la luz y que no la puede mostrar en los cines comerciales. Entonces está...
Cosa que pasa todo el tiempo.
Ahora pasa todo el tiempo y gana todos los festivales, todos, pero después no logra que la estrenen en un cine comercial en ningún lugar del mundo. Entonces el tipo dice, no, esta película es para ser vista en un cine, no es para ser vista en un teléfono, en una tablet.
Sí.
Sí, le agarró un ataque de tos, un poco de tos.
Estamos ahí, estamos todos tosiendo.
Tosiendo.
La frase mía es, al teatro hay que ir tosido. A la radio también.
Muy bueno.
Ahí está. A mí me subyugó. Y vos sabés que además, lo que tiene, mientras toma su agua, pero esto te lo quería decir desde siempre, que es difícil soltarlo el libro. ¿Y sabés qué pasa? ¿Qué cosa terrible? Te dan ganas de leer la última página.
Sí.
Nunca hago eso, jamás en la vida.
Claro.
Pero tiene tal curiosidad uno y pone tanto la cabeza y el corazón ahí en quién se salva, quién no, qué cosas pasa,
qué climas
se van a crear nuevos.
Sí.
Que es extraordinario.
Podemos contar que son tres historias entrelazadas y contadas en primera persona.
Sí, contadas en primera persona por la narradora. Y en realidad ella va a Atacama y se encuentra con este director de cine. Ella va a Atacama huyendo de un amor que quiere dejar atrás. Y encuentra a este director de cine y ella decide ser su productora.
Sí.
Ayuda, el tipo está tan desesperado.
Casi, eso es casi, no cómico, pero digo, es casi su su complacencia por, claro, por esto. Y entonces intentar ayudarlo para que no,
claro,
se...
porque él está dispuesto a suicidarse en vivo con tal de que su, de generar tal quilombo y tal ruido para que su película finalmente sea llevada al cine comercial. Porque dice, una película vista en una tablet, en un celular o en una computadora no es mi película, no es mi película, es otra.
Claro.
Es otra. Entonces, es ese desfasaje del que él no está dispuesto a resignar. Entonces, esa pasión, para mí, yo replico esa pasión, es la historia de amor del inicio de la novela, que todo está destinado a fracasar. Sabemos que todo está destinado a fracasar y a la pérdida, pero...
A la fragilidad de todo, a la angustia de la fragilidad de todo.
Pero ¿cuánto vale la pena de todas maneras y cuánto de eso se pone todo ahí, ¿no? Entonces, en la última parte aparece el poeta Pound, Ezra Pound, que es un tipo muy olvidado, que para mí es uno de los grandes poetas americanos, con T.S. Eliot del siglo XX.
Y que el padre de esta chica dejó todo para ir a investigar.
Claro, entonces son eso, las cosas que te raptan, las cosas que te abducen, ¿no? El amor te abduce,
sí.
te rapta la idea de hacer una película de la manera que vos querés hacerla y no transar. Y te rapta también el desierto, a la protagonista la rapta absolutamente el desierto, y también al padre lo abduce y lo rapta Ezra Pound, y Ezra Pound es raptado al mismo tiempo por la idea de cómo hacer que la modernidad, el proyecto de la modernidad que se inició en el Renacimiento, en el cual los artistas iban a estar en el centro del mundo, iban a ser los faros de la civilización, cómo ese proyecto que venía siendo muy visible y positivo hasta el siglo XX, y que él a principios del siglo XX lo toma y empiezan a romper todo ese progreso, toda esa luminosidad del iluminismo, justamente, y de que había la cultura estaba en el centro de todo, y entonces los artistas de vanguardia tienen que romper un poco eso, los artistas, claro, de vanguardia. Y Pound, Ezra Pound, está queriendo en Londres armar una gran red de poetas que publiquen, que cobren por lo que hacen. El tipo también es un gran productor.
Del cambio, además.
Claro, del cambio. Y él es un gran rupturista, porque él viene luchando contra la poesía isabelina del siglo XIX, con todos los encajecitos y todo lo que es amariconado del, claro, del siglo XIX, y él viene a hablar de la realidad, de lo que está pasando, y a mezclar todo, y toma como modelo la Divina Comedia, que es su gran modelo con el cual él construye los cantos. Ahora, lo que sucede es algo inesperado, que es la Primera Guerra Mundial, claro, que los parte, claro, al medio a todos. Y algunos no logran superar esto, no se recuperan de ese gran golpe, y otros siguen escribiendo. Pero Pound, lo que tiene, y que yo rescato mucho, más allá de que después se haya hecho un fascista...
Pero muy olvidado en el fondo, ¿no, Pound?
Sí, él no puede seguir escribiendo cuando sus amigos van al frente y mueren como moscas. El, claro, tipo no puede seguir escribiendo, y se termina metiendo en política para evitar que haya otra guerra mundial, y se equivoca. Y es el gran equívoco que lo manda al fondo del fondo y termina preso, encerrado en un manicomio.
Sí. Hablabas del despojo, y pensaba que has citado en varias oportunidades que muchos rasgos de tu padre están en esta novela. Sí. Un hombre que en los últimos 10 años se despojó de todo.
Sí, es verdad.
Que es muy interesante, ¿no? Conocer esa parte de la historia que forma parte de esta novela.
Sí, sí. Mi padre...
Te van a encantar.
Es un tipo que era, un tipo que estuvo muy presente en la escritura de esta novela. Y yo sentía que él velaba por mí, yo sentía que él velaba porque yo escribiera. Estaba muy, muy, muy presente de una manera muy luminosa, porque fue junto con mi hermano mayor, que murió también de una manera muy trágica, que es lo que yo cuento en No sé si casarme o comprarme un perro, que es un gran homenaje a mi hermano mayor, que se suicidó. Ellos dos, yo me meto en la literatura por ellos, ¿viste? Porque era
pero vos escribías mucho y leías mucho cuando eras chica, ¿no?
Sí, leía porque, bueno, quería estar cerca de ellos, entonces leía todo lo que ellos leían. Entonces, papá siempre fue un tipo que me instó mucho a hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Hacer lo que yo quería hacer. Entonces me decía, no me vengas a visitar. Si tenés ganas de escribir, no, vení cuando ya hayas terminado. Y estaba recontra solo. Pero te quiero decir que eso era como una generosidad enorme que tuvo en los últimos 10 años de su vida, de que uno lo iba a ver con muchas más ganas porque era alguien que no te pedía que lo fueras a ver, ¿no? Entonces él hizo como, justamente, yo hablo de un empresario exitoso, que era mi padre.
Sí.
Y que de golpe hace una bifurcación, hace un gran desvío y que dice, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo que hizo mi tío, que fue un gran exitoso, que me enseñó, me metió en el mundo de los negocios. Un éxito como tantos otros. Le pareció algo absolutamente trivial, poco interesante. Sí, sí. Entonces, decidió, abandona a su familia, abandona a sus hijos. Esto no es autobiográfico, esto lo invento, ¿no? Yo lo invento.
Sí. Yo me estaba por decir. Sí.
Y va en busca de Ezra Pound, porque Pound vivió en Venecia los últimos 20 años de su vida, totalmente recluido. Cuando sale del manicomio, lo rescatan y él se queda en silencio. Son los años de silencio y vive en Venecia. Entonces, ese padre va en busca de saber qué le pasó a este tipo brillante, pero descomunal, y que había echado a perder su vida por seguir a Mussolini, equivocándose, porque en realidad él lo que quería era creer en la promesa de la modernidad, que es tan tentador creer en la promesa, ¿no? Creer en cosas, cualquiera sea las cosas en las que podemos creer, es muy difícil vivir sin promesas.
Sí,
¿no?
Es muy difícil sin la esperanza de,
de algo va a estar mejor. Y él no pudo, y le creyó a Mussolini que venía a restaurar el proyecto de Malatesta del Renacimiento. Él creyó que Mussolini venía a darle a los artistas ese mismo lugar que se les había prometido en el Renacimiento. Entonces se pega y se equivoca, solo, ¿no? Digamos, no entendía nada de política, pero empieza su gran caída. Y algunas personas que han hecho críticas de la novela también han interpretado que si esta novela no era también una forma de rastrear cuál es el momento de la caída, la locura. Sí,
absolutamente. ¿No? Puede ser. Cada uno toma de distinta manera. Tenemos que hacer un impas, pero cada uno. Lo bueno, no hay que explicarla más.
Sí.
No, de verdad. Es subyugante, no. Porque a mí me pasó, ya vamos a la pausa.
Sí.
Carlita, a vos te va a fascinar.
Va a fascinar, sí, me doy cuenta.
La lectura que. Pero ella es divina, pero yo te voy a decir, es mejor todavía leer la novela. Un horror decir
es que
esto, ¿no?
Explicar
pero
algo
como la
una
quiero.
Novela
no,
es que
no, es muy difícil.
¿Sabes lo que pasa? Ya nos vamos, chiquito. Es que es envolvente. Vos lees la primera, yo no quiero leerla ahora, pero digo, las otras también, ¿eh? Pero con ella siempre el good beginning, el comienzo muy bueno, porque también lo son las otras. Pero vos empezás esto y entras en un mundo que no hay que explicar. Esto, bueno, nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Volvemos con Paula Pérez Alonso, autora del Gran Plan.
Absolutamente.
Una mujer. Una entrevista cálida.